por estarnos escuchando. Bueno, el pasado 28 de junio se celebró el Día del Orgullo LGTBIQ+. Se realizó un estudio sobre los hábitos y percepciones de esta comunidad, sobre todo las que son amigables a su vida familiar, laboral y en la sociedad, sus hábitos de viaje. Y para hablarnos de los resultados, tenemos en videollamada a Iván Castro Rivadeneira, director del Planning Quant. Iván, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está?
Hola, Pati, muy bien, gracias. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Primero, ¿por qué se hizo este estudio de hábitos de consumo? ¿Cuál era el objetivo?
Mira, Pati, cada año, en función a la celebración del mes del orgullo, hacemos un levantamiento en la agencia entre personas de la comunidad. Este levantamiento lo hacemos a través de redes sociales y reunimos las opiniones de aproximadamente unas 800 personas, todas pertenecientes a la comunidad LGBTI, y quisimos entender un poco más allá de lo que tradicionalmente se hace cuando se habla de las percepciones y las necesidades de esta importante comunidad. En efecto, les preguntamos, por ejemplo, desde su punto de vista, qué marcas ellos consideraban como las más apoyadoras para la comunidad, y mencionaron algunas marcas, especialmente en las categorías de tecnología, alimentos y bebidas, también en ropa. Y eso es importante porque cada vez vamos tratando de que el mensaje que las empresas hagan hacia la comunidad pues sea un mensaje realmente fidedigno, un mensaje que no nada más utilice el mes del orgullo, sino que existan políticas internas en las empresas y que también se vean reflejados los beneficios entre personas de la comunidad. Y es por eso que en este documento ustedes podrían encontrar justamente las marcas que las personas de esta comunidad importante están mencionando como apoyadoras. Asimismo, preguntamos otros aspectos interesantes, por ejemplo, el consumo de contenidos a través de medios tradicionales y de medios digitales, pues han representado recientemente a la comunidad. Uh-huh. Y quisimos saber si las personas de alguna forma lo reconocían. Y es muy importante observar que principalmente en los contenidos que son transmitidos a través de medios online, son aquellos en los cuales las personas de la comunidad realmente se sienten identificadas. Sabemos que los medios tradicionales, radio, televisión abierta, también están haciendo sus esfuerzos, pero no se notan tan identificables con la comunidad como sucede con los contenidos online. Preguntamos también, por ejemplo, qué porcentaje de las personas se encontraban en un estatus civil de casado, y 8% de las personas nos respondieron que estaban casadas civilmente. Sin embargo, todavía un 52% de las personas nos dijeron no tener pareja y un 40% tener pareja. Sin embargo, lo interesante es que entre quienes no están casados civilmente, hasta un 60% de las personas quisieran casarse. Entonces, eso te habla de la importancia que tiene todo el trabajo que se está haciendo en términos de política pública orientada a este segmento, Pati.
Iván, ¿este levantamiento se hizo a nivel nacional o qué entidades de la República se consideraron?
Sí, es un levantamiento completamente nacional y nosotros le dimos un tratamiento a través de ponderación para poder reflejar la importancia de cada una de las regiones en el país. La muestra está constituida por personas de diferentes edades, evidentemente hombres y mujeres. Tuvimos desde el punto de vista de sexo, pero también preguntamos sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género. Y lo interesante es observar que cada vez las nuevas generaciones especialmente son las que están identificando menos este sistema dicotómico de hombre-mujer y están, digamos, pasando de este tipo de arquetipos a formas mucho más fluidas de vivir tanto el erotismo como la sexualidad y eventualmente el amor. Pati,
¿de qué edades a qué edades se da ya este fenómeno de vivir ya sin una definición de género?
Bueno, no, a ver, hay que entender primero que por un lado está el sexo biológico. Ajá. A partir del sexo biológico, bueno, podemos identificar el sexo femenino, el sexo hombre, el sexo mujer, y en muy pocos casos se da algo que se llama intersexualidad, que biológicamente no se puede determinar, o en ocasiones tienen ambos sexos, pero eso nada más es la parte biológica. Debemos identificar que hay otros elementos que conforman la sexualidad, entre ellos la orientación sexual, es decir, hacia quién me siento atraído, puedo sentirme atraído hacia hombres o mujeres, y otra cosa es la identidad, es decir, cómo me veo yo mismo como persona. Me podría ver como mujer siendo hombre biológico, como hombre siendo mujer biológica, o en otros casos simplemente esta identidad es no estrictamente definida en términos de patrones totalmente masculinos o totalmente femeninos. Entonces es importante identificar cómo sucede, y no existe como tal una edad específica en la que se pudiera decir que la persona realmente llega a conocer el comportamiento que va a tener hacia su orientación o sea su identidad. Eso tendría que estarse descubriendo de una manera personal a lo largo del tiempo.
Le preguntaba porque decía que esto se daba más en las generaciones más jóvenes, ¿no? Por eso preguntaba el caso de la edad.
Sí, es importante reconocer, a ver, nosotros vivimos culturalmente y socialmente, enmarcados y familiarmente, en un esquema que obedece a un formato masculino y a un formato femenino, digamos desde un punto de vista tradicional. Pero las nuevas generaciones están rompiendo estos esquemas. No necesariamente yo tengo que definirme a partir de un modelo de comportamiento o de vestimenta masculina o de vestimenta femenina. Y entonces es importante notar que cuando les preguntamos a las personas cómo se identifican ellas mismas, son los jóvenes los que optan por, digamos, opciones alternativas, como podría ser bisexual, como podría ser pansexual. Especialmente en este último, es interesante notar que las personas no se relacionan tanto buscando a un hombre o buscando a una mujer, sino simplemente se relacionan entre personas, entre seres humanos, más allá de una etiqueta hombre-mujer.
Claro. Iván Castro, ¿dónde se pueden ver los resultados de estos estudios que hace Planning Quant y dónde se les puede ir dando seguimiento?
Claro que sí. Están en nuestras redes sociales, en nuestro sitio de la agencia, que es planningquant.com, en Facebook, Instagram y Twitter principalmente.
¿Otra vez, por favor?
Sí, están en planningquant.com. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter.
Pues vamos a estar atentos porque los resultados son del estudio más actualizado de los que ustedes hacen anualmente.
Exactamente, Pati.
Muchísimas gracias, Iván Castro. Agradezco que como director de Planning Quant haya charlado con el auditorio de todo el país.
Al contrario, un saludo. Ustedes y buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Y vamos a otra información.